Querido Iker Jiménez, director y presentador de Cuarto Milenio y de Milenio Live, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Realmente, cuando empezamos a ver las patas en forma de consecuencias, hablar de que estamos ante un acontecimiento parangonable a la Guerra Civil Española en sus consecuencias, tengo la impresión que casi de ningún aspecto nos vamos a librar y que no es ninguna exageración, ¿verdad?
Pues por desgracia es así. Yo creo que estamos, Adolfo, en un momento todavía del shock. Entonces, cuando se está en el shock y cuando se está, como es humano, con el deseo de salir, de abandonar esto, de que este sueño malo pase, uno todavía no tiene tiempo, creo yo, para la reflexión, ¿no? Esa reflexión llegará por parte de historiadores, de antropólogos, incluso de sociólogos, y llegará con los años, ¿no? Estamos demasiado metidos en el tema para calibrar la terrible tragedia que ha supuesto esto. Decía Stalin, ¿no?, lo de cuando los números ya son altos son estadística y entonces dejan de tener un nexo anímico con las personas. Cuando tú hablas de 24.000 muertos, de 30.000, las cifras oficiales, no oficiales, ¿qué más te doy a decir 62 que 30.000, ¿no? Ya no concibes, ya es un grupo humano muy grande. Pero el nivel de tragedia que existe y el nivel de pensamientos tristes, ¿no?, yo creo que va a ser muy difícil revertir todo esto, pero bueno, también el pueblo español es muy especial, ¿no?, y lo va a intentar. Lo que sí no se puede hacer, Adolfo, es mi opinión, sincera y de amigo a amigo, es mirar para otro lado, ¿no? Parece que hay una tendencia a minimizarlo, ya que no ha sido para tanto. ¿Cómo que no ha sido para tanto? Nos lo dirán los estudiosos del futuro, si ha sido para tanto o no.
Iker, ¿cómo ha cambiado tu trabajo frente a este coronavirus? ¿Te tiene absolutamente condicionado?
Bueno, mucha gente me ha descubierto. Me ha abrumado un poco, Adolfo, estar en las portadas todos los días. Me ha abrumado un poco, no te voy a negar esa cuestión. Sobre todo porque me llegué a sentir bastante molesto, porque por algún motivo mi idea o mi popularidad hizo más célebre la sensación de que yo iba un poco a la contra. No es ningún momento ir a la contra de nada ni de nadie. Es simplemente que yo estaba trabajando en un tema similar. Un tema similar, Adolfo, que ahora se queda en nada. En nada no, porque hubo entre 800 y 1.500 muertos, ¿no? Pero yo estaba metido muy a fondo con mi productora en un documental sobre el síndrome. Yo lo llamo el síndrome, que fue la terrible historia del síndrome tóxico en España en 1981, que curiosamente su epicentro o inicio fue Torrejón, ¿no?, como ocurrió aquí también. Bueno, el asunto es que yo estaba hipersensibilizado, es decir, estaba metido desde hacía 6 meses, y tú que eres colega y compañero sabes lo que es eso, entre lo que era el poder, los medios, la ocultación, el maquillaje, en fin, que cuando pasa algo gordo tiene cierta lógica, aunque yo no la comparto, lo de no alarmar, ¿no? Entonces, claro, cuando veo que viene el coronavirus, yo ya estoy con todo ese magma en mi interior de, con un grupo muy pequeño y mi productora, estar hablando con médicos, hablando, y son esos mismos médicos los que están participando en este territorio de lo que pasó en España hace 40 años, los que ya tienen, pues porque uno está en Harvard, otro está en París, te hablo de virólogos, te hablo de toxicólogos, te hablo de médicos de diferentes especialidades, que me vienen diciendo desde enero, Adolfo, desde enero, que esto va a ser tremendo. Claro, ¿cómo cotejas eso? ¿Cómo lo cuentas? Pues tienes todo tipo de resistencias, porque el país estaba en que no, el país me refiero no al periódico, sino al país entero, los propios medios estaban en que no, y yo vivía en una especie de ficción, y he vivido unos meses en esa ficción, Adolfo, de estar recibiendo informes de gente que tú sabes que es intachable, que no tiene ningún tipo de nexo ni cobra de nada del Estado, es decir, una independencia absoluta. También he visto gente con clínicas y personas que se han apartado porque creían que corría peligro su negocio, lo entiendo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que con los que me quedo con ese club me siguen informando y yo voy viendo, sobre todo el salto a Italia, que esto va a ser tremendo. Pero en España lo que veo es presentadores riéndose, burlándose de quien compra una mascarilla, chistes sobre esto, canciones, yo no lo puedo entender, o sea, a mí no me ha pasado nunca en la historia, estamos hablando de una pandemia, de un virus. El desconocimiento es tan brutal, la ignorancia es tan brutal, que yo no puedo entender lo que está pasando. Pero con lo que me topo, y te lo cuento como amigo, con lo que yo me topo, sinceramente, es con todo tipo de resistencias a contar mi historia, ¿no? Y entonces, bueno, la he contado como he podido y duermo muy tranquilo, porque hay dos formas de estar en esta historia. Diciendo que no pasa nada, eso que ha provocado, o alertando, y por lo menos muchas personas sé perfectamente, porque recibo sus mensajes todos los días, que me dicen mi papá, mi abuelo, la residencia esta, en el sur, por ejemplo, un montón, residencias que me llaman diciendo, Iker, vimos el programa de febrero y nos empezamos a preparar, te doy las gracias, no ha caído a nadie. Mira, eso, yo no soy salvador de nada, pero sé que había dos formas de estar en esta historia. Una, intentando advertir, y otra, diciendo que no pasa nada, y lo que es peor, atacando a los que dijeron que pasaba, ¿no?
Tu nombre se encuentra entre esos profesionales de la tele que se han reinventado y han lanzado un programa de éxito, de mucho éxito, a través de un canal en YouTube. La ejecución de un programa en YouTube es muy diferente, casi te pregunto desde el punto de vista técnico, ¿es muy diferente a lo que haces en Cuarto Milenio?
Sí, son dos mundos completamente diferentes. Te diré que estoy absolutamente apasionado y absolutamente volcado con esto, ¿no? Se me ocurrió, la historia es que yo a mi cadena le planteo que, viendo el panorama, viendo que es arriesgado ir a grabar, viendo que yo a principios de marzo hago el último programa y digo que yo no quiero grabar porque veo que hay un peligro, realmente me parece peligroso, ¿no? Pero todavía estamos muy lejos del momento de la alarma oficial. Y eso produce, pues bueno, no sé cómo tomarme esto, ¿no? Porque uno parece a veces una especie de profeta loco y yo solo me he encargado de repetir que yo no digo nada, oiga, que soy un periodista, que ha sido el club de médicos de máximo prestigio el que siempre me ha estado asesorando. Los medios me están utilizando diciendo que es mi nombre, pero yo no soy nunca, ¿eh? Son los médicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que digo, tengo que seguir contando. Como intuyo lo que va a pasar, yo aunque me quede sin televisión porque no se puede grabar, y además tengo que decirlo, ¿eh? La cadena de inmediato respeta mi decisión, y no solo eso, sino que enseguida muchos programas que son grabados, el propio plató donde yo grabo ya no se graba, y está cerrado, es decir, no hay censura, no hay cancelación, no hay nada de eso. Sí que es verdad que yo cuento que el programa no va a continuar, la gente no se va a encontrar con eso. Y ante esa orfandad, entre comillas, de información que yo creía que era importante, reactivo de alguna manera YouTube, ¿no? Lo reactivo. Yo ya hacía un programa en YouTube, que es Milenio Live, pero se me ocurre una frase, Adolfo, del gran Félix Rodríguez de la Fuente, que él hablaba un poco de la estirpe de los libres. Sé que suena grandilocuente y sé que suena un poco incluso sobrepasado, pero bueno, es lo que se me ocurre en ese momento, y lo que quiere decir es que yo hablo en libertad y hablo desde mi casa y monto dentro del canal Iker Jiménez ese programa. Lo bueno de YouTube, Adolfo, es que la inmediatez es absoluta, es decir, tú tienes que hacer algo, bueno, la radio también es inmediata, evidentemente, ¿no? Pero no es toda la complejidad de la televisión, y sobre todo en la televisión que yo hago en un programa grabado, que no es directo, y que el proceso de postproducción, para que quede bonito, es totalmente diferente. Digamos que YouTube es todo lo contrario, es la espina del pescado, ¿no? O sea, es lo basal, lo que es el argumento, ¿no? El pilar, y que lo demás no importa, ahí se traslada la idea. Da igual que tengas una imagen bonita, da igual que se vea mejor o peor, el público en este estado de confinamiento ha querido tener la información. Y claro, lo que yo no me esperaba, Adolfo, es, acostumbrado a cuidar mucho el producto y a toda la artesanía de la tele, lo que yo no me imaginaba es el pelotazo que ha sido. ¿Por qué? Porque las personas sabían que Iker contaba con un grupo de amigos, lo importante no es Iker, sino el grupo de amigos que contaban cosas, pues claro, doctores, bueno, Mayol, Carballo, Camacho, tantos, y Cantón, Gaona, Tierra, un montón de doctores que, bueno, daban una información, digamos, un poco crítica, o desde luego que no se veía en los medios, ¿no? Convencionales, o en la mayoría de los medios. Y entonces YouTube es tan directo que nos hemos sumado en esa colectividad, y lo que hacemos es pues hablar. Yo presto ese canal que va camino de las 750.000 suscripciones a los amigos que tienen algo que decir. Y ha sido una de las experiencias, Adolfo, más gratas en mis 30 años de profesión, ¿no?
Una de las cosas que caracteriza a tus programas son los reportajes en el sitio, exactamente en el sitio, la recreación con ficción, en el sentido de dramatizar la situación para una mejor comprensión. ¿Cómo se sustituyen esos elementos que hacen tan atractivo tu programa?
Pues fíjate, un buen ejemplo, y se lo recomiendo a tu muchísimo público, porque sé que así es, ¿no? Y me remito a los datos de audiencia que llevas dando tanto tiempo, ¿no? Pues, y además sé que habrá gente que es absolutamente afín a tu programa y a lo que yo hago. El ejemplo es un programa que podéis encontrar en Canal Iker Jiménez, ahí está todo, que se llama Laboratorio. Laboratorio es mi investigación en Wuhan. ¿Cómo investigas en Wuhan si no puedes ir a Wuhan? Bueno, pues es alucinante la historia, Adolfo, periodísticamente. Lo que sí te permite la red, que la red nos ha cortado, es conectar permanentemente, incluso, aunque es costoso, con por ejemplo, las personas que trabajaban en el famoso laboratorio de Wuhan. Yo llevaba oyendo hablar del laboratorio de Wuhan meses, ¿vale? Pero no sabía cómo era ese laboratorio. Y gracias a un buenísimo amigo, porque yo creo que el equipo, y tú lo sabes, es todo, ¿no? Mi amigo Cristian Llorente, que ha trabajado como empresario informático en todo Asia, su conocimiento, tanto del idioma como de la propia cultura, ¿no? De cómo aproximarte. Yo, por ejemplo, China no la conozco, ¿no? Acaba consiguiendo lo siguiente. Los planos que yo nunca jamás había visto en ningún sitio, porque no están en Google Maps, no existe allí el Google Maps como lo conocemos aquí, de los servidores chinos, y conectamos con personas que trabajaron allí, que tenían sus grabaciones de allí, personales. Y claro, en ese episodio que es laboratorio, que tiene prácticamente 1 millón de visitas, pues resulta que la gente desde su casa, haciendo la cena, en Málaga, en Córdoba, en Vigo o en Canadá, estaban viendo, que me parece alucinante, el laboratorio por dentro, ¿no? El laboratorio de Wuhan por dentro, Adolfo, donde están los murciélagos de herradura, donde se experimenta con coronavirus y que son edificios que uno sí es apartado, pero el otro está a 277 metros del mercado, que es la zona cero. Yo eso lo había escuchado, pero ¿cómo haces para verlo? Bueno, pues en este caso te lo resumo así. No puedes tener un reportero allí, pero puedes tener gente de allí que ha filmado y que ha tenido la crónica visual de todo eso, ¿no? A mí me pareció una investigación alucinante. Nos metimos dentro del laboratorio de Wuhan para ver qué pasaba allí. Supimos las salas de animales, las salas de disección. Bueno, pues a mí eso me parece de verdad un auténtico puntazo, y también la muestra de que las tecnologías nuevas, bueno, nuevas, YouTube, Twitter, las redes sociales, cuando tú investigas, también tienen un magma de información muy interesante, ¿no? Porque ese becario que estuvo allí resulta que filmó lo que la gente dudaba, ¿no? Pero ahí está la filmación, claro. Tienes que llegar hasta él. Tienes que ser suficientemente amable y empático para hacerle entender lo que queremos hacer. Pero al final lo conseguimos y está ya a disposición de todo el mundo, ¿no?
Iker, ¿tú tienes la impresión de que algún día conoceremos realmente el origen y cómo el virus nos ha golpeado a todos? ¿Conoceremos realmente el expediente coronavirus o tendrán que pasar 50 años para desclasificarlo y enterarnos de todo?
Pues mira, yo me da la impresión de que va a pasar eso que dices, que al final, y por muchos intereses, va a ser mejor cubrir todo esto con una capa, digamos, mediática, política, de intereses, económica, farmacéutica, vírica. Y el español medio, el peruano medio, el canadiense medio, el australiano medio, sabrá que pasó algo, pero no sabrá muy bien qué pasó. Sabrá que murió su abuelo. Yo he tenido pérdidas con este coronavirus, ¿no? Personales. Sabrá que murió su amigo, sabrá que murió, pero no sabe muy bien de qué. Porque es tanta la pasión por acabar con esto, tanta las ganas que tiene la gente de salir, y es comprensible, que eso va a ser una parte de la ocultación. El propio deseo de las personas de olvidar esto, ¿no? Eso es lógico y ha ocurrido en todas las pestes de la historia. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Adolfo. Cuando me he puesto a investigar en el laboratorio o con los expertos, a día de hoy te voy a decir una cosa muy clara. No sabemos, da igual, o sea, como si viene quien quiera venir a decírmelo. Yo hablo siempre de argumentos de los médicos, de los virólogos que trabajan conmigo. Algunos documentados, algunos trabajando 11 años en Harvard, otros en la Sorbona, es decir, un montón de personas que tienen un nivel cultural y médico importante. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. No sabemos cuál es el paciente cero, no lo sabemos, cosa que es básica en cualquier epidemia. No sabemos cuál es el huésped, absolutamente básico, porque de ahí puede partir realmente la columna, es decir, la vacuna, el animal que nos traslada a nosotros el virus. Pero es que tampoco sabemos cuál es el origen. O sea, no sabemos qué animal lega esto a la humanidad. Cuando escuchas a los especialistas decir que pensar en un laboratorio que es ficción, bueno, sí, ficción como tantas cosas, ¿no? Ahora es muy curioso hablar de bulos y demás. ¿Bulos qué es bulos? Porque si yo repaso la hemeroteca, tendría que ver las declaraciones de gente muy importante, si tendrían que ser consideradas bulos a tenor de lo que hemos sabido, ¿no? ¿Qué es bulo? Bueno, hoy en día muchos especialistas creen que esto es una zoonosis. Nos pasó de un animal a nosotros. Pero cuando yo he investigado con laboratorios, he investigado con personas de la talla, Adolfo, del coronel militar Luis Martín Otero, que es el máximo especialista, dicen sus propios compañeros y la gente que sabe de su trabajo, es el máximo especialista europeo en bioterrorismo y animales. Cuando hablas con ese tipo de personas y te cuentan los informes, pues bueno, puede haber, o sea, no está muy claro. Seguramente sea un animal, pero ¿cómo nos lo pasó? No está muy claro. Y en el último reportaje que yo hacía, que se llama Huésped, que también está ahí, lo último que sabemos, Adolfo, y eso no sé si te lo habrán contado, porque yo creo que no lo sabe casi nadie, lo último de verdad, desde Wuhan, los expertos en virus, dicen que este virus tiene como un 90% por resumírtelo, de un murciélago, que además es muy feo y muy agresivo, que se llama murciélago de herradura, pero no es exactamente así, le falta una parte, ¿no? ¿Quién aporta esa parte? Pues ese 8%, esa parte del genoma que es diferente, y ojo que este virus es muy diferente al resto del coronavirus, en cómo se comporta en el ser humano, es de una serpiente muy venenosa, su picadura es 16 veces más letal que la cobra, que se llama Krait. El Krait de China ha matado a muchas personas, incluso yo lo contaba a especialistas que los estudiaban. Bueno, pues no entienden los virólogos cómo lo que más se parece a este coronavirus que ha entrado en el cuerpo de nuestros compatriotas parte de un murciélago muy concreto de las cuevas de Wuhan, muy feo, muy vampírico, la verdad, de aspecto, y esta criatura. Hubo un contacto entre ellos, comió... La serpiente caza murciélagos, ¿eh? La serpiente mata murciélagos, pero se recombinó, como pasa en el murciélago eso, se ha especulado con los perros, en China están matando a perros a mansalva porque creen que los perros callejeros pueden tener esos restos de los murciélagos que devoran, en fin. Pero a día de hoy, Adolfo, a día de hoy, por eso a mí lo que me sorprende de verdad es que la gente hable como con conocimiento de causa. A día de hoy, los que están en el origen del virus no saben ni de dónde viene, ni cuál es el animal intermedio, ni por qué este virus, por cierto, tiene áreas que no se parecen a ningún otro coronavirus, y desde luego nos ha demostrado, Adolfo, perdona la paliza, pero nos ha demostrado que es un virus que tiene dos formas, dos caras. Una, la pasas como una gripe, uf, menos mal, ¿eh?, la famosa gripe, pero amigo, el 20% de la otra cara, el 20% de la otra cara te aniquila, no hay que ser tonto, ¿eh?, te aniquila. O sea, ¿qué virus es ese?
Demasiadas preguntas que tendremos que ir respondiendo, ¿verdad?
Y será muy difícil, Adolfo. Será muy difícil. Porque hay muchos intereses en olvidar esto. Y yo no voy de conspiranoico aquí, ¿eh? El principal interés es la gente, las personas. No le gusta a nadie regodearse. Yo creo que incluso en nada yo empezaré a recibir voces de ya vale de coronavirus, ¿no? A mí me parecía muy curioso cuando me lo decía la gente en YouTube, en la Estirpe de los Libres, o en lo que yo hacía, o en Milenio Live los viernes por la noche, en el canal de Iker Jiménez, que invito a todos tus oyentes. Bueno, ¿qué pasaba? Que por un lado había una sensación de, venga, vale ya. Y yo decía, ¿pero cómo vale ya si está muriendo nuestra gente? ¿Pero cómo vale ya si no hay mayor misterio que este? No saber de dónde viene un virus, se escapa. Y yo llegué a saber, incluso, Adolfo, el número de murciélagos de herradura que estaban a 277 metros del mercado, con sus nombres y sus, o sea, con sus dígitos, porque están perfectamente, digamos, con su GPS correspondiente, para entendernos, ¿no? Y cómo me quedo, Adolfo, y lo publico, claro, lo publico en YouTube. Sí que hay periódicos y gente que se hace eco, pero bueno, a veces se queda la gente en el titular, Iker dice, ¿no? Iker no dice, ¿habéis visto los murciélagos? ¿Habéis visto dónde están? ¿Habéis visto a los operarios trabajando con ellos? ¿Sabéis que el coronavirus viene de este murciélago? Algo debió pasar. E imagínate el impacto cuando yo la semana pasada descubro que ya hay dos operarios que mucho antes del coronavirus tuvieron que hacer cuarentena, dos operarios y los dos doctores con nombres y apellidos mordidos por este murciélago en los experimentos. ¡Joé! Que en el lugar, Adolfo, del mundo, del planeta Tierra, donde más virus procedentes de murciélagos existen guardados en neveras, nos pase esto. Pues claro que puede ser solo del animal y no hace falta deformarlo, pero que se pudo escapar y que uno de sus operarios pudo transmitir, estoy absolutamente seguro. Ya Estados Unidos había advertido sobre el peligro de este laboratorio. Pero bueno, luego también hay mucha propaganda, ¿no? Y mucha disputa entre China y Estados Unidos. Pero lo cierto y verdad es que en este sitio, Adolfo, a 300 metros del mercado famoso, está, y lo pueden ver en mi canal, está este edificio donde están 2.000 virus diferentes procedentes de esa bomba bioquímica que es un murciélago, ¿no?
Iker, le preguntaba a Herrera al principio de esta hora porque me hiciera una fotografía de diferentes tonalidades y sobre diferentes asuntos. Para terminar, ¿cuál es la fotografía social con la que tú crees que nos debemos quedar? ¿Hasta dónde crees que esto va a cambiar el mundo tal y como lo conocíamos antes de la pandemia?
Pues mira, yo quiero acabar con algo positivo, ¿de acuerdo? Quiero acabar, como soy ser humano, creo que lo que hay que dar es un mensaje también de esperanza, ¿no? Yo te diría lo siguiente. Por cierto, esta música es maravillosa, ¿eh? La que pones de fondo ahora mismo es uno de mis clásicos, ¿eh? Es muy buena. Sí, señor. Bueno, lo que te quería decir es muy claro. Yo me impresionó mucho al salir. Tuve problemas, por ejemplo, con uno de mis perros y tuve que hacer varias salidas que la verdad no las había hecho. Me tomé el confinamiento muy en serio y antes. Y vi a la gente con las máscaras y guardando la distancia, por ejemplo, ¿no? Me impresionó muchísimo. Pues esa foto me recordó cuando tuve que hacer un documental de Chernóbil, te lo digo sinceramente. Me recordó un mundo posapocalíptico, me recordó a cosas que solo he visto en la ficción, ¿no? Que jamás hubiera imaginado vivir, jamás. Y están pasando, ¿no? Te quedas con esa obnubilación de esta novela está pasando. Bien, pero por ser positivos y por lanzar un mensaje bueno al público, a tu público, yo diría una cosa. De las peores crisis, de las peores de toda la humanidad, se ha surgido y se ha levantado el pueblo y la gente con una especie de esperanza y un aprendizaje. Es muy duro decir esto con no sé cuántos miles de compatriotas muertos, ¿no? Pero a mí me da la impresión, te voy a dejar con la foto que a mí me ha impactado de todo esto, o lo que a mí me llegó al corazón. Antes de confinarme, estaba haciendo la compra en el supermercado y se produjo una especie de revuelo en las cajas conmigo, ¿no? Tengo que decirte que yo el cariño de la gente es algo que me abruma y hasta me avergüenza un poco a veces, ¿no? No sé por qué, pero me pasa y me ocurre y lo veo todos los días, por fortuna. Y entonces una cajera muy simpática, mayor, preocupada, con sus guantes y su mascarilla, me dice, Iker, ¿sabes lo que he notado? Y me acerco y digo, ¿qué? Y me dice, toda la gente es más amable. Digo, ¿cómo? Toda la gente es mucho más amable. Es la humanidad entera la que está preocupada. No es un problema del otro ni del vecino. Esa amabilidad, ese darnos cuenta de que no hay que ser un idiota, no hay que ser un egoísta, no hay que ser... Yo creo, Adolfo, que es el gran aprendizaje. Y si esto nos toca tan a fondo, y sabemos lo que ha pasado, a lo mejor el resurgir o el renacer de esto es con una serie de valores que estaban un poco perdidos, con una serie de egoísmos que nos tenían devorados a todos, con unas prisas increíbles que nos minaban, y ese ser más amable, ¿por qué no vamos a hacerlo luego? ¿Por qué no vamos a sentir más empatía con el otro que no conocíamos, ¿no? Yo tengo la esperanza, Adolfo, te lo digo así en tu programa, de que esta tragedia pueda ser un renacimiento hacia una mayor conciencia del ser humano. Ojalá, me puedo equivocar, ¿no? Pero por lo menos tengo ese deseo.
Señoras y señores, Iker Jiménez. Iker, gracias y buenas noches.
Un abrazo muy fuerte, Adolfo.